la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Pues lo tengo que reconocer, lo tengo que confesar. Sánchez me ha engañado. No me ha sorprendido, pero me ha engañado. Durante el fin de semana pensaba, como muchos, que Sánchez no quería dimitir. Pero esta mañana, cuando he tenido noticia de que se iba a ver al rey, pensé que sí que iba a dimitir.
He informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana.
¿Qué sentido tenía irse a ver al rey? ¿Qué sentido tenía que Sánchez fuese a ver al rey si no iba a dimitir o si no iba a convocar elecciones? A las 11, incluso cuando ha empezado a hablar, no me podía creer que hubiera ido al rey para decirle que seguía. Te vas a ver al rey para decirle que no dimites. Y así ha sido. Sánchez ha instrumentalizado una vez más las instituciones. Ha instrumentalizado al rey, ha instrumentalizado la propia presidencia del gobierno, porque él es presidente del gobierno, pero él no es la presidencia del gobierno. Y ha instrumentalizado su propio matrimonio.
Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos 10 años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante.
Ya sabemos
podemos con ella.
Ya sabemos que esto no iba de un hombre enamorado y dolido por los ataques que sufre su mujer. Ya sabemos que esto no iba de un hombre que no soportaba la presión. Esto no va de motivos personales. Esto es el enésimo truco de un político sin respeto por las instituciones que utiliza todo en su beneficio personal, que ha amenazado con una dimisión hace 5 días para buscar un refuerzo y para buscar nuevas armas para ir contra sus adversarios políticos. Sánchez quiere hacernos creer que la democracia está en peligro y que el pueblo le ha pedido que salve la democracia. Pedro, salva la democracia. Sánchez quiere hacernos creer que ha sido ungido para sacar adelante una regeneración democrática. Una regeneración democrática, fíjate por dónde, en la que no caben la mitad de los españoles. Sánchez quiere hacernos creer incluso que hay una derecha que tiene la voluntad de meter a las mujeres en su casa con la pata quebrada.
Si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico, teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido.
Sánchez, en su comparecencia para anunciar que no se iba, ha apuntado a los medios de comunicación y a la justicia.
Y confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias.
Vamos a ver, si el presidente del gobierno está convencido de que algún medio de comunicación o algún periodista ha difamado a alguien, se tiene que bajar del atril de Moncloa y se tiene que ir a un juzgado y presentar una denuncia. Porque en una democracia, un presidente del gobierno no puede decirle a nadie cómo puede o cómo debe ejercer su libertad de expresión, su libertad de pensamiento, su libertad de prensa. En una democracia, eso no sucede jamás. Y los que tenemos cierta edad hemos conocido cómo desde la jefatura del Estado o desde la presidencia del gobierno se le quería decir a los periodistas lo que tenían que decir. Hay que recordar algo elemental. En una democracia liberal, la libertad de expresión y de prensa son derechos fundamentales que solo están limitados por otros derechos fundamentales. Y esos límites los fijan los tribunales. Quien gobierna no puede pretender que los periodistas nos autolimitemos o que los periodistas respondamos a lo que el presidente del gobierno quiere. La autolimitación, la empatía y la cordialidad son deseables, pero el presidente del gobierno no nos puede pedir que utilicemos la libertad de expresión como a él le parezca conveniente.
Si consentimos que los bulos deliberados o dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas
que
de
no
esas
te
mentiras
empeñes,
a tener que
presidente, que no te empeñes, que esto es una democracia. Ni tú ni nadie puede recortar derechos fundamentales. Lo tiene dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los políticos no necesitan una protección especial de injurias y de calumnias. En una democracia no se limita el derecho a la libertad de expresión, por mucho que Tezanos te dé 10 puntos más. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos además que Luis Rubiales deberá presentarse en los juzgados una vez al mes y cuantas veces sea requerido. Es la decisión que acaba de adoptar la juez que investiga las presuntas irregularidades en contratos de la Real Federación Española de Fútbol. La magistrada del llamado caso Brody permite a Rubiales conservar su pasaporte, pero le ha ordenado que pida permiso cada vez que quiera viajar fuera de España. Rubiales ha declarado este lunes durante más de 4 horas en un juzgado de Majadahonda en Madrid, en el que ha negado cualquier irregularidad en los contratos de la federación, como el que supuso el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí. Ha asegurado además que no tiene intención de irse a vivir fuera de España. Te cuento además que en Jaén la policía investiga la muerte de un niño de 6 años. Su cuerpo ha aparecido en el piso donde vivía junto a su madre, herida muy grave, en lo que apunta a un intento de suicidio. Fue su hermano de 17 años quien avisó de la tragedia familiar. ¿Qué más se sabe en estos momentos de lo ocurrido, Antonio Agudo?
A eso de las 12 de este mediodía, el juez ordenaba el levantamiento del cadáver del pequeño. Su cuerpo no presenta signos de violencia externa. Habrá que esperar a los resultados de la autopsia para saber cómo moría el pequeño. La madre, de 32 años, sigue ingresada grave al haberse intentado suicidar, realizándose varios cortes en manos y piernas. El dramático hecho tuvo lugar en la madrugada de hoy en pleno centro de Jaén, en el populoso barrio de la Merced, que aún guarda un silencio estupefacto ante lo ocurrido. Fue el hermano del pequeño, de 17 años, quien avisó de los hechos.
Y en la isla Canaria del Hierro se recuperan los 9 supervivientes de un cayuco que se hundió a unos 110 kilómetros de sus costas. Supervivientes de toda una travesía terrible en el Océano Atlántico. Y es que estas 9 personas han sido rescatadas de los restos de un cayuco que naufragó en el mar con otros 50 pasajeros a bordo. Tony Cerdá.
En un nuevo capítulo de la crisis migratoria de Canarias, otra tragedia ha tenido lugar en el Atlántico. Esta vez a costa de más de 50 personas que habrían fallecido a bordo de un cayuco que salió hace cerca de 2 semanas del litoral africano. Solo se ha podido rescatar a 9 supervivientes que han sido trasladados al Hospital del Hierro con hipotermia gracias a un helicóptero de salvamento marítimo. Este cayuco llevaba 2 días a la deriva después de haber volcado con toda la tripulación a bordo. Los rescatados se habían repartido por la embarcación, como su condición física les habría permitido, para mantener a flote mínimamente su vida después de haber sido los únicos en subirse de vuelta al cayuco. Este fin de semana, nuevo repunte de llegadas con más de 330 personas rescatadas a bordo de 6 embarcaciones.
Y a esta hora turno para Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open. Luis Munilla.
A seguir dándose la oportunidad de volver a competir al más alto nivel, Rafa Nadal busca esos octavos de final del Mutua Madrid Open ante el argentino Cachín Ángel García.
Dejen lo que estén haciendo, que don Rafael Nadal Parera está a punto de volver a jugar al tenis en esta pista Manolo Santana, en la que ahora luce el sol aunque ha llovido durante la mañana. Enfrente el argentino Pedro Cachín, 91 del mundo, 29 años, a priori un rival bastante asequible para Rafa, que ha calentado muy bien esta mañana y que quiere meterse en los octavos de final, que serían mañana, ante el checo Jiří Lehecka. Por lo demás, derrota de Sara Sorribes ante la número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek.
El Real Madrid ya está en Múnich para comenzar mañana la semifinal de la Champions ante el Bayern. Ancelotti se ha llevado a toda la plantilla. El Bayern se entrena hasta ahora, pendiente sobre todo de Laimer, De Ligt, Upamecano y Musiala. Y el técnico Thomas Tuchel ha elogiado a Ancelotti y al Madrid.
Carlo es una leyenda, lo que ha hecho en el fútbol como entrenador y como jugador es de máximo nivel, y aún así siempre simpático y humilde. Es extraordinario, mañana jugamos contra la experiencia, la camiseta y el mito del Real Madrid.
Y además esta noche se cierra la jornada de Liga en Primera con partidazo, Barça-Valencia desde las 8:30, en tiempo de juego.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 18 grados y cielos con nubes y claros que se van a ir cubriendo según avance la tarde. Ya está lloviendo en algunos puntos y se nota el viento. Precisamente hace una hora se ha activado la alerta amarilla por condiciones meteorológicas adversas. El Retiro y otros 8 parques de la ciudad mantienen zonas balizadas hasta las 6 de la tarde. En las carreteras de la región hay tráfico lento en la entrada por la 2 en Torrejón, de salida en la 3 en Rivas y a 4 en Butarque y Pinto, ya en la M40 en Coslada en ambos sentidos y en Alcorcón hacia la 5. Y la Dirección General de Tráfico prevé más de 1.700.000 desplazamientos en toda la Comunidad de Madrid por el puente del 1 de mayo, días que serán especialmente intensos porque el jueves es festivo en toda la región y el viernes no es lectivo. Además, habrá un dispositivo especial de retorno a última hora de la tarde del jueves, día 2. Escuchas La Tarde de COPE. Son las 4:10, hora menos en Canarias. Llevamos unas 5 horas en las que ya sabemos que el presidente del gobierno va a continuar. La verdad es que a Sánchez le faltaba solo un truco final para completar su no dimisión en 5 días de profunda reflexión. Y ha sido, como bien apuntabas, Fernando, el ir esta mañana a informar al rey de su decisión, porque es verdad que hasta ese momento yo creo que incluso los más escépticos pensábamos que desde luego no iba a dimitir, pero después de eso ya dijimos, pues va a ser que sí, que va a dimitir, pero era parte del teatrillo de ese gran golpe de efecto final antes de la comparecencia. ¿Por qué fue a ver al rey? Bueno, pues es una pregunta que a estas horas queda en el aire, que digo yo que la contestará en la entrevista de esta noche en Televisión Española, porque no ha admitido preguntas, como bien sabemos, en la comparecencia de las 11 de la mañana. Así que entiendo que será una de las preguntas que se le haga esta noche en esa primera entrevista después del "no voy a dimitir". Uy, no, eso lo fue Rubiales el que lo dijo, es verdad. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Confesaba Fernando lo que sintió en el momento de que empezaba esa comparecencia de Sánchez y su no dimisión. ¿Y tú qué pensaste?
Pues también yo, como era de los que pensaba que era pues la típica maniobra inicialmente, pero hoy, pues cuando dicen eso del rey, también estaba, pues pensaba, pues que quizás sí que dimite, ¿no? Además estaba pensando, digo, claro, si esto, cuando esto se cuente en el cine, digo, no tenemos Stephen Frears, y luego pensaba, tampoco tenemos un Polanski para hacer de ghostwriter, ¿no? Pero luego al final, bueno, pues ha salido más a lo chusco y un gran show para la nada, ¿no? En cierta manera, como ese día que...
Todo para nada,
exacto. Vuelve más fuerte, ¿no? Pero no sabemos bien qué ha hecho. Me ha parecido muy, muy curioso porque además, como ha dicho Fernando, has usado al rey, has usado también a tu matrimonio, ¿no? Y luego también has hecho llorar al pobre Pedro Almodóvar, que escribió ese artículo contando que había leído la carta y se había puesto a llorar como un niño. Entonces, bueno, qué disgusto se ha llevado. Supongo que al final ahora pues será un poco de alivio, ¿no?
Bueno, ahora analizamos el discurso de esta mañana de Pedro Sánchez. Recordemos pues que todo esto empezaba el miércoles por la tarde con esa carta. A partir de las 7 de la tarde la conocíamos, en la que, bueno, decía que se tomaba esos 5 días de reflexión para decidir si seguía o no y si merecía la pena, sobre todo, seguir en el cargo. Todo esto tras las informaciones publicadas a través de los días por, sobre todo, el Confidencial, que hacen, con respecto a su mujer, a Begoña Gómez, que hacen que se abran diligencias, que haya una investigación judicial por tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. ¿Qué pasa después? Bueno, pues esos 5 días de reflexión, con ese sábado de Comité Federal, que todos hemos visto lo que ocurrió, ¿no? Esa adhesión absoluta a Pedro Sánchez por parte de todos los miembros de ese Comité Federal, con esa gente en la puerta, traída, recordemos, con autobuses, esas calculamos que 12.000 personas que acudieron también a ver, bueno, todo lo que pasaba, esa, podríamos decir, mini manifestación también del domingo, también para adherirse y pedirle a Pedro Sánchez que continuara, y finalmente la comparecencia prevista para hoy, que recordemos, no sabíamos ni siquiera a qué hora iba a ser la comparecencia. Finalmente era a las 12, luego la adelantó a las 11 y luego, bueno, se anunció que había pasado efectivamente a visitar al rey y a decirle, bueno, la decisión que había tomado, y luego ya la comparecencia en la que finalmente dice que sigue. Fernando, bueno, como decimos, estos han sido un poco los pasos.
Sí.
Y claro, lo que nos preguntamos todos es, y lo que te llevan preguntando también en COPE, ¿no? Y te lo voy a preguntar a ti, Daniel, y a todos. ¿Y ahora qué?
¿Ahora qué, Daniel?
Pues no lo sé, o sea, porque hay una parte que podrías siempre los políticos siempre tienen como rasgos populistas, ¿no? Porque forma parte de ellas. Pero aquí sí que ha habido muchos elementos que parecía que eran muy claros, ¿no? Pues una carta que diriges de sin ninguna tú mismo, ¿no? No desde las instituciones, pero sí desde los canales. Haces una división muy clara entre amigo y enemigo. Te colocas como víctima, recurres a lo sentimental, el marco es publicitario. O sea, hay muchas cosas así. Y luego señalas, ¿no?, a los enemigos clásicos de los populistas, que son pues los periodistas y los jueces, ¿no? Entonces, pues mucha especulación que se decía, por ejemplo, de la entrevista de esta noche, si este relato, ¿no?, de la persecución que me hacen a mí y a mi mujer, si va a justificar pues una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? Y si que sabemos que además es una institución pues con muchos problemas, 5 años bloqueada, y es una de las cosas que más especulan, ¿no?
Hombre, yo tengo curiosidad por ver cómo el Confidencial, que es quien ha estado ofreciendo información sobre la actividad de Begoña, sigue o no sigue contando las cosas. Me produce inquietud, como dice Daniel, si las declaraciones de esta mañana van a provocar algún intento de modificación de la legislación sobre el Poder Judicial y sobre la libertad de prensa. Pero yo tengo que confesaros que tengo una tranquilidad última, que es la tranquilidad de las instituciones europeas. O sea, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es muy claro sobre la cuestión de la libertad de prensa, y todos los intentos de controlar la justicia en otros países, como por ejemplo Hungría y Polonia, han tenido una intervención muy contundente de las instituciones europeas. O sea, en última instancia tenemos una última red que yo creo que nos puede dar una cierta tranquilidad. Ahora, entre tanto, se puede perder mucho el tiempo, claro.
Alejandro Requejo es periodista del Confidencial. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues te traslado la pregunta que acaba de hacer Fernando de Haro. ¿Vais a continuar en el Confidencial con las noticias que, bueno, vayáis investigando y, por lo tanto, consideréis que tenéis que publicar sobre la mujer del presidente del gobierno?
Te contesto de una forma muy rápida. Sí, el periódico va a seguir haciendo su trabajo. La redacción va a seguir investigando como hace en todos los casos. Dicho de otra manera, la declaración de hoy del presidente del gobierno o la carta de hace 5 días no ha variado ni va a variar un ápice nuestro comportamiento, entendiendo un periódico como una herramienta característica de las sociedades libres, las sociedades democráticas. Vivimos en un país que es una democracia plena, un sistema de derechos y libertades, y creemos en el papel que juega la prensa en todo eso. Y así lo venimos ejerciendo, bajo nuestro punto de vista, con responsabilidad, con rigor y con el único pacto que tenemos con el lector y con los ciudadanos, no con el poder. Escrutamos al poder, a este y a todos. Es decir, nuestra actitud no varía en función del color del partido que esté en uno u otro gobierno. Nosotros, en ese sentido, vamos a seguir trabajando, claro.
Alejandro, yo no sé si cuando has oído al presidente hablar de bulos te has sentido concernido, ¿no? Porque parece que se dirigía a vosotros. Vosotros sois los que habéis publicado la información sobre las actividades de su mujer. ¿Recibisteis en su momento presiones de Moncloa? ¿Ha habido novedades desde entonces? Porque el presidente apunta claramente a que la información son bulos. ¿Os ha llegado algún tipo de presión, de mensajito desde Moncloa?
Pues en el discurso de hoy yo coincido con algunos de los comentarios que acabo de escuchar. Yo creo que el discurso de hoy tiene un destinatario claro, que son los medios de comunicación. Vamos a ver, cuando el presidente dice esto es un punto y aparte, en que se sustancia, cómo va a materializar eso, que él tiene como un cambio. Yo creo que cuando ellos hablan de bulos y de falsedades, pretenden meterlo todo en un mismo saco. Es Ajá. decir, pretenden meter en el mismo saco al, por así decirlo, el tuitero asilvestrado o el youtuber asilvestrado que cuenta cualquier cosa sin contrastar, y cabeceras que ya tenemos, creo que, un respeto ganado entre nuestros lectores, entre la propia prensa. A mí me gustaría decirle a la gente que no conoce el Confidencial que este periódico tiene buena parte de culpa de las informaciones que se conocieron sobre la fortuna del rey emérito. Este periódico tiene buena parte de culpa en el hecho de que Cristina Cifuentes dejase de ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Este periódico tiene buena parte de culpa en que la gente supiese que cuáles fueron los motivos de ruptura entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. Este periódico ha escrito sobre Florentino Pérez, sobre Iberdrola, sobre Cebrián. Quiere decir que tenemos ya cierta trayectoria, que los mismos que en su día celebraban nuestras informaciones, por ejemplo, sobre la monarquía, hoy son los que nos meten el mismo saco de gente sin ningún tipo de trayectoria. Yo creo que bueno, que al final el tiempo pone a cada uno en su lugar.
Recordemos, si os parece, voy a intentar ir lo más rápidamente posible, lo que se ha publicado sobre Begoña Gómez, tanto en el Confidencial como en algún que otro digital. Entre 2018 y 2022, esto es más bien informativo, fue directora ejecutiva del Instituto Empresa Africa Center, una institución que tenía como objetivo impulsar los proyectos de acción social en el continente africano. Y esta es una fundación que la señala, ¿no? Globalia admitió de forma oficial que Javier Hidalgo, su CEO, mantuvo encuentros con Begoña. En concreto, reconoce que ambos se reunieron en junio y julio de 2020 cuando era directora de esa institución. Meses después de esos encuentros, concretamente a principios de noviembre, el gobierno aprobó la concesión de un rescate estatal de 475 millones para Air Europa. También se ha publicado que Begoña respaldó a la Unión Temporal de Empresas, la UTE, liderada por su amigo Carlos Barrabés, que consiguió dos contratos multimillonarios del Ministerio de Economía. Barrabés se llegó a reunir, según The Objective, con Sánchez. La UTE recibió un total de 16 millones de euros en contratos públicos, subvenciones e inyecciones financieras de al menos otros seis ministerios. La consultora en la que es accionista Begoña Gómez, Inmark, recibió cinco contratos públicos por valor de 140.000 euros, mientras ella era propietaria de las acciones. Luego, en plena polémica con Air Europa, el 20 de marzo, Begoña Gómez organiza y coordina una mesa de captación de fondos en el CaixaForum de Madrid. La temática giró en torno a la captación de dinero de universidades y hospitales. Y Begoña Gómez ha contado con el espaldarazo también de empresas públicas. En noviembre de 2020, Correos, dirigida entonces por Juan Manuel Serrano, como sabemos amigo de Pedro Sánchez, ayudó o apoyó desde el primer momento el máster de transformación social competitivo de la Complutense, codirigido por la presidenta del gobierno. Correos aportó 7.000 euros y un plazo de ejecución que se extendía hasta julio de 2021. Con todas estas informaciones y probablemente alguna más, pues como decimos, bueno, pues un juzgado habría diligencias que no se sabe dónde van a ir. Es decir, Alejandro, abrir diligencias no significa probar absolutamente nada, ¿no? No sé si me escucha Alejandro Requejo.
Parece que lo hemos perdido
por un instante. Es decir, que una cosa es que un juzgado abra diligencias y otra cosa es hasta dónde llega todo esto, ¿no,
bueno,
Fernando?
Bueno, es que aquí hay, Pilar, se mezclan diferentes planos. Es decir, el Confidencial hace su trabajo, publica una información, es responsable, habrá que, de momento no ha sido, digamos, desmentido lo que se ha publicado, es un trabajo periodístico. Luego hay una denuncia y, atendiendo a esa denuncia, el juez abre diligencias. Se ha criticado mucho que ese juez abra diligencias porque dice que se le critica porque ha utilizado para abrir esas diligencias recortes de prensa. En realidad no son recortes de prensa porque el Confidencial no se imprime, son expresiones que son de la época analógica que ya no valen. Bueno, pues el juez tendrá que comprobar si los hechos que aparecen en el Confidencial corresponden a la realidad y si esos hechos son imputables, o sea, son calificables como un delito. Pero vamos a ver, es que esto, todo este proceso que acabo de describir, que un medio de comunicación publique una información, que un juez por una denuncia habla de diligencias, que esté llevando a cabo una investigación, es un proceso absolutamente normal. Aquí no hay, digamos que una perversión de la democracia. O sea, un medio tiene, bajo su responsabilidad, publica lo que considera una información veraz. Los lectores y el tiempo y la realidad muestran si lo que se ha publicado es cierto o no. Un juez inicia una investigación. El mecanismo del sistema judicial tiene garantía suficiente para que si ese juez se equivoca o si no se equivoca, se confirme en diferentes instancias si ha actuado correctamente. O sea, no estamos ante ninguna anomalía, porque es que la intervención del presidente del gobierno parte de un a priori. El a priori de que la publicación que hace un periódico es contrario al talán, al buen talante de la democracia, y la decisión que toma un juez es contrario al normal funcionamiento de la justicia, y ni una cosa es cierta ni la otra tampoco.
Alejandro.
Sí, no quito ni una coma lo que acaba de decir Fernando. Es decir, si alguien considera que el juez está prevaricando, que acuda a unos tribunales a denunciarlo. Si alguien considera que las informaciones del confidencial suponen algún tipo de atentado contra el honor o una difamación, ahí están las herramientas que te da un Estado de Derecho para defenderte de una serie de la, incluso la libertad de expresión tiene sus límites, ¿no? Lo que yo discuto es que se tengan que articular herramientas políticas para controlar eso, desde el punto de vista político. Pongo, por ejemplo, un caso. Imaginemos que el gobierno actual saca adelante una legislación, una ley, una norma que regula la actividad de los medios de comunicación. Sería una norma política. Y si mañana cambia el gobierno, y si mañana cambia el signo del gobierno, ¿les va a parecer bien esa ley que ellos mismos impulsaron? Dicho lo cual, nuestra labor es poner en conocimiento de nuestros lectores o de los ciudadanos cuestiones que nosotros consideramos que son relevantes y que, por supuesto, están contrastadas, como era en el caso, ¿no?, por varias fuentes. A partir de ahí, nosotros no tenemos un interés especial en que nadie sea imputado, en que nadie sea condenado. Nosotros no tenemos una connivencia con los fines que pueda tener los partidos de la oposición ni los denunciantes manos limpias. Nosotros nos debemos a la verdad periodística y no tanto a tener que decidir si esto es delito o no es delito. Creo que los periodistas no somos jueces de nada. Y fíjate, me sumo al comentario que hacía antes también Fernando, cuando dice, se ha dicho que es una denuncia construida a partir de recortes de prensa. Es verdad que es una expresión un poco trasnochada. Bueno, pues yo me niego a que eso sea un elemento de menosprecio. Hoy mismo ha declarado en calidad de investigado el que fuera máximo responsable del fútbol español. Ese señor fue detenido y hoy ha sido citado a declarar como imputado a partir de una investigación periodística que hizo el Confidencial. Quiero decir con esto que a veces es una información periodística la que va antes que la investigación judicial, sin que eso le reste un ápice de interés o de valor.
Uh-huh. Os pido solamente un comentario a los tres sobre este párrafo de lo que ha dicho Pedro Sánchez esta mañana. Si consentimos que los bulos deliberados dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de Derecho, si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido, si en definitiva permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. O sea, de verdad, que Alejandro, ¿qué piensas de estas frases?
Pues mira, por partes. Creo que al presidente le falta credibilidad en esa frase, teniendo en cuenta que hace, ¿qué?, 15 días aproximadamente, desde su escaño en el Congreso de los Diputados, le pidió a Alberto Núñez Feijóo que forzase a dimitir a Isabel Díaz Ayuso por unos hechos que todavía están bajo investigación y que ya veremos cómo terminan. Me refiero en cuanto a la presunción y la culpabilidad. Creo que no se acompasa con su comportamiento. Y luego, respecto al argumento de recluir a la mujer en su domicilio sin que pueda ejercer su carrera, hombre, yo creo que hay un término medio entre lo que ha dicho y que el gobierno pretenda no dar explicaciones a los contactos de la mujer del presidente del gobierno con una empresa que fue rescatada con dinero público, o el apoyo de la mujer del presidente a un empresario amigo para que se acabe llevando un contrato millonario de la administración, también de dinero público. Yo creo que hay un término medio y bueno, creo que faltan explicaciones y sobre actuación.
Daniel.
Sí, me parece que es bueno, un discurso que no tiene ninguna relación con la realidad, que solo pretende un poco enmascararla, ¿no? Hay una cosa que también me llama la atención, que ahora se está hablando, esto es como la sombra del lofer, ¿no? En cierta manera, ¿no? De lo que se está diciendo. Y dices, bueno, pues el gobierno de Mariano Rajoy cayó por una sentencia judicial luego corregida, ¿no? O sea, que a veces, y es un caso mucho más grave este, que son unas diligencias de algo que seguramente no quedará en nada y será algo que es poco estético. Pero dices, pero bueno, ha habido investigaciones en un Estado de Derecho que han provocado, por audacia política y lo que sea, que caiga un gobierno, ¿no? Y un gobierno de la derecha, que supuestamente, ya sabes, es lo que controla a los jueces oscuramente.
Bueno,
¿no?
Alejandro Requejo, periodista del Confidencial, gracias por atendernos.
Gracias, Alejandro.
Buenas tardes.
Un abrazo.
Pues nada, hay mucho que analizar todavía y lo haremos a lo largo de la tarde. Y de hecho, Fernando, en un instante estarás también.
Sí, bueno, pues vamos a la vertiente más política, porque ahora hemos estado comentando más esta vertiente
más
del derecho
también,
de la información, de la libertad de expresión y de la independencia judicial, que son dos cuestiones esenciales, ¿eh? O sea, y bueno, que todo el mundo que hace información siga haciendo su trabajo, la realidad pondrá las cosas en su sitio. Y igual que nosotros, Pilar, encendemos la tarde de COPE, no la linterna, encendemos la tarde de COPE y si nos ganamos la credibilidad nos escuchan y si no tenemos credibilidad no nos escuchan.
Exactamente.
O sea, es que esto va de eso.
Las 4:30 de esto también va, de Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y de la Mutua.
Sí, porque algo que te puede pasar en cualquier momento es quedarte tirada con el coche en mitad de la nada y encima que estés horas y horas esperando a tu compañía de seguros. Bueno, pues que sepas que si te vas a la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento, vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Mira, Daniel y Fernando, Rosa, que es una manchega de pro, que además presume de ello, ha rescatado un refrán, un dicho, muy de su tierra, a cuenta de todo esto, que es topana.
Oye, también en Andalucía lo decimos, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿El topana? Sí. ¿Topana?
En Aragón no sé, en Aragón dirán todo para nada, pero nosotros
también. ¿En Aragón dirían pa' qué tanto?
¿Pa' qué tanto, efectivamente?
Ah, mira, son versiones interesantes, vamos a ir apuntándolas.
¿Pa' qué tanto está bien?
Que llamen los diferentes, la gente de las diferentes comunidades autónomas para que digan cuál es la fórmula en cada una de las comunidades autónomas.
Me gusta la de si va, pero ir para efectivamente.
Esta me gusta, ¿pa' qué tanto?
¿Para qué tanto? Bueno, qué pues tanto. Sí, tanto para nada. Para este viaje no hace falta las alforjas, por ejemplo. No hacía falta
de mucho, días de poco.
Exactamente. También. Porque es el viaje que hemos hecho desde el miércoles hasta aquí, ¿no? El topana.
El topana.
Bueno, pues le preguntamos a la gente, en qué momento han vivido un topana, ¿no? O lo han protagonizado, ¿no? Tanto para nada,
eso
al final,
que te
¿no?
agitas, vas, eso vienes, es, eso es. Y luego...
El topana, ¿no? Un topana. ¿Qué dice la gente? Mira,
los montes parieron un ratón.
El miércoles, hablando de mi tierra, tengo que ir a mi pueblo a presentar las fiestas.
Ya salió, ¡anda! Pero no, ya salió.
¿Cómo?
¡Hombre!
¡Hombre! ¿Pero
la reina de las fiestas?
No, la reina no, ya hay malleras. Yo solo lo presento. Pero
¿la presentadora oficial con pregón?
No, es una presentación del festival.
Pero tú
no
tienes que acabar diciendo lo de siempre. ¡Viva Pedro Muñoz!
Por supuesto que
a ver,
sí.
Ensaya,
¡viva Pedro Muñoz y su gente!
Muy
no,
bien.
Con más énfasis.
Os digo una cosa, como llueva,
¿qué?
Topana. Porque no, va a ser en la Plaza de Toros.
Bueno, pero no es una de esas plazas cubiertas.
No hay chelines.
No hay chelines.
No hay chelines. ¿Qué más quisiéramos?
No hay libras, ¿no?
No hay.
Oye, pero hay unos soportales donde os podéis meter, ¿o no?
Todo el pueblo, ¿no?
Pero,
¿y todos los forasteros que vienen?
Todos los forasteros.
Hombre, que es una fiesta de interés turístico nacional.
Atención, todos los forasteros que van a ir a ver a Rosa Rosado presentando.
No, a las fiestas, van a las fiestas. Pero que va, como llueva, es topana.
Pero se puede llevar paraguas, ¿o no?
Sí, paraguas sí, pero se desluce todo.
Se desluce,
claro,
que no va a ser topana, no te preocupes.
Ojalá, Bueno, a veces también te pegas un atracón a estudiar.
Hola gente, pues esto habla de mi época cuando me licencié en historia, que me apunté a las oposiciones en España, porque yo soy andorrano y creía que con el bilateral podía hacerlas. Total, que después de 3 meses estudiando, me presento a las oposiciones en Zaragoza con mi pasaporte andorrano y me dijeron que evidentemente que no podía hacer las oposiciones. Y eso, tópala. Así que me quedé compuesto, con muchos conocimientos de historia adquiridos, pero sin poder hacer oposición.
Hombre, esto fue... Es un topaná relativo, porque lo aprendido, aprendido queda.
Sí, eso sí, pero bueno, que tú vas allí, paná, que es el caso.
Bueno, hombre... Bueno... Que los oyentes digan, ¿eh?
Eso es.
Que los oyentes nos digan
si han protagonizado
un topaná. Un topaná o, bueno, han visto un topaná.
¿Para qué tanto?
Y nos lo quieren contar, un pa' qué tanto. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. El análisis continúa.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Hay 850.000 personas pendientes de una operación y de media esperan más de 4 meses.
Vino su hija y me dice, pero mira para cuándo le han dado.
Lo que opinan los futuros médicos, cuáles son sus inquietudes.
El médico rural está siempre subido a un coche.
Toca desplazarse incluso a domicilio disperso.
Pero también estamos hablando de que somos punteros. Estoy en Toledo hoy y me hace al hospital de parapléjicos.
Vamos a demostrar que en un hospital hay muchas noticias positivas.
Yo solo pensaba en que yo tenía que seguir viva y estar viva para ver crecer a mis hijos.
En COPE, Carlos Herrera.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros.
Fernando de Aro.
Alberto Herrera.
Están más cerca de ti.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sephora. Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta el 20% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Carolina Herrera, Lancôme, Charlotte Tilbury y muchas más. Entra en nuestras tiendas o en Sephora.es y celebra que todos los días ella es madre del año. Sephora.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito.
Bueno, el nuevo Tiguan. Completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco. En un cochazo de...
Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobran las palabras.
¡Descúbrelo en tu concesionario!
Volkswagen.
¡Qué dedos tan largos y qué verdes!
Son espárragos sal.
Menos mal, porque están riquísimos.
¡Ay!
Esta semana, espárragos verdes de origen nacional...
Por solo 1,59 los 250 gramos. Baratísimos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
ponen si me besas.
He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra
democracia. Que no se va. Paloma Esteban, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ana Isabel Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Antes de meternos en profundidades, dadme un titular. ¿Qué ha pasado? Tiene que caber al menos en la pantalla.
Bueno, pues yo creo que ha habido un golpe de efecto, si queremos, que es hasta demasiado intenso para Pedro Sánchez. Yo creo que con el tema de ir a visitar hoy al rey, Fernando nos ha hecho llegar a poner en duda, incluso los que pensábamos que era muy difícil, conociendo al presidente del gobierno y su trayectoria, que fuera a dimitir. Pero yo creo que con lo del rey sí que ha dado la sensación de que se podía producir ese escenario, y entonces ya esa comparecencia en Moncloa, bueno, pues lo que digo, el golpe de efecto ha sido bestial. Ahora bien, yo tengo muchas dudas del escenario que se abre ahora. O sea, yo creo que Pedro Sánchez ha hecho una jugada muy arriesgada. Creo que lo de la carta y cómo lo hizo tiene costes, y tengo la impresión de que sale debilitado, porque el camino que ha abierto hacia una dimisión nunca se había abierto antes. Y creo que ahora, desandar todo lo que ha generado en la sociedad española en estos 5 días, pasando por todos los sentimientos y estados de ánimo posibles, quizá el más llamativo, no sé si le dedicaremos un ratito, lo de Ferraz del sábado, que tiene capítulo aparte, ahora. Pero creo que esto sí que va a tener factura, y creo que le deja muy desgastado ante la opinión pública.
¿Tú crees,
nacional?
Lejos de reforzarle, de desgastado.
E internacional. Yo creo que es difícil que consiga el efecto que buscaba.
Ana Martín, ¿coincides?
Bueno, yo, de entrada, me pides un titular,
sí.
Lo resumo en 3 palabras, el gran engaño. Y o la versión moderna de Pedro y el Lobo, que también nos vale.
Ah, mira, eso está muy bien tirado.
Yo creo, de todas maneras, Fernando, coincido plenamente con Paloma. Estamos ante un presidente que ha utilizado a la familia, al rey, a su partido y a sus socios parlamentarios para esta gran performance, que me parece que de la que sale con más débil. Primero, porque si su credibilidad ya era mínima, pues ahora está prácticamente en cero. Segundo, porque el PSOE por primera vez se ha empezado a plantear un escenario que hasta el miércoles no contemplaba, que es el posanchismo. Tercero, por lo hemos visto, lo que ha trascendido más allá de nuestras fronteras de esta maniobra de Pedro Sánchez, el descrédito internacional de a quien el diario Economist ha llamado el drama king, el rey del drama. Y cuarto, porque entiendo que sus propios socios están muy molestos con lo que ha sucedido. Y con esta tomadura de pelo. A mí casi nunca estoy de acuerdo con Pablo Iglesias, pero esta vez hago mías sus palabras. No se puede tomar a la gente por imbécil.
Pues estáis hablando del Partido Socialista, nos vamos hasta Ferraz, que es la calle donde está la sede del PSOE, porque siempre decimos Ferraz como si todo el mundo supiera que es Ferraz. Pues Ferraz es una calle en Madrid donde está la sede del PSOE, y allí está José Luis Concejero. Supongo, José Luis, buenas tardes, que hay...
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Ambiente festivo, entusiasmo después del melodrama vivido este fin de semana.
Bueno, el ambiente festivo se ha vivido hace un rato, porque ahora mismo es un ambiente de absoluta tranquilidad. Ya toda la atención mediática ha pasado a un segundo plano y esta Ferraz está abierta. Podemos ver de vez en cuando algunos trabajadores, pero vamos, trabajadores que vienen aquí a ejercer su labor a diario, porque no estamos viendo ningún representante orgánico del partido. A lo largo del día de hoy, Fernando, te puedes imaginar que hemos vivido todos los estados de ánimo posibles. Al principio mucho nerviosismo y preocupación, luego tranquilidad, un poquito de euforia, y ahora ha vuelto esa tranquilidad y ese vacío aquí a la calle Ferraz. Es verdad que hemos vivido también unos momentos de cierta incertidumbre, porque existen dudas de que aquí en la sede del Partido Socialista fuesen incluso conscientes o sabedores de la decisión última que ha tomado el presidente del gobierno. Al único representante, por decirlo de alguna forma, importante del Partido Socialista que hemos visto a lo largo de la mañana ha sido Rodríguez Zapatero, porque precisamente justo enfrente de la sede del Partido Socialista, aquí en la calle Ferraz, tiene su despacho. Nada, rápidamente a los periodistas nos ha dicho que está muy contento porque esperaba esta decisión del presidente del gobierno, y eso es un poco lo que hemos vivido en esta calle Ferraz, que insisto, ahora mismo tranquilidad, con dos coches de la policía controlando un poco la situación, los coches circulan, las madres van a buscar a sus hijos con sus padres también ahora que terminan las clases. Vida normal en este Rincón de Madrid.
Gracias, José Luis. Rincón de Madrid, que se llama calle Ferraz. Se preguntaba José Luis si realmente en el PSOE no sabían nada. Ricardo Rodríguez, nuestro jefe de Nacional, acaba de llegar de Moncloa. Allí supongo que hay alivio fundamentalmente, ¿no, Ricardo?
Bueno, alivio y júbilo, que incluso se nos ha colado durante la comparecencia del presidente del gobierno.
¿Júbilo por qué? ¿Por qué? ¿Ha habido aplausos? ¿Ha habido
fiesta? ¿Ha habido un grito? ¿Ha habido gritos?
Pues yo no lo he escuchado.
Sí, eso tienes que recuperarlo.
Eso lo puedes escuchar. Escucharemos de nuevo.
Bueno, personal de su equipo han celebrado en vivo y en directo que el presidente haya tomado la decisión de quedarse. Lo cierto es que, bueno, ha sometido al gobierno y al partido a un estrés innecesario durante todos estos días, y ya hay, por lo menos en el Partido Socialista, ya hay cargos que no entienden por qué el presidente ya les ha sometido a
esto.
Pero
es cierto, ¿no es más cierto que no sabían?
No lo sabían.
Esto es cierto.
Bueno, cierto, ahora mismo ya, con Pedro Sánchez por medio, lo que están trasladando es que quien ha tenido esta misma mañana información sobre la decisión del presidente antes de comunicarlo públicamente, sí, han sido apenas cuatro personas: María Jesús Montero, Félix Bolaños y el jefe de gabinete del presidente. O sea, el jefe de gabinete del presidente, Óscar López y Santos Cerdán.
Pero eso ha sido esta mañana.
Esta misma mañana.
No sé si coincidís, Ana y Paloma, si tenéis información sobre este malestar en partido y gobierno.
A ver, yo tengo que reconocer que los últimos días he vivido con cierta alucinación todo el papel que ha jugado el Partido Socialista. Y yo creo que Ricardo expresa muy bien lo que se ha ido trasladando, hasta el punto de que, si nos damos cuenta, todas las personas que han informado desde el Partido Socialista, o desde la sensación que había en el propio gobierno de España, era de no tener absolutamente ni idea de cuál iba a ser la decisión del presidente. Es más, la convicción casi de que estaba más cerca de la dimisión. Yo creo que durante el fin de semana esa ha sido la imagen fija.
Pero eso no era postureo.
Vamos a ver, a mí me
cuesta...
Cuando
dentro del partido, desde Moncloa, se decía, se nos va. Ver,
yo creo que es difícil pensar que realmente tantas personas al mismo tiempo estuvieran haciendo el papelón de su vida, ¿no? Porque si no, definitivamente tendrían que dejar la política y darse una oportunidad en el mundo del cine, del teatro, de lo que consideren realmente. Ahora,
qué
también
mala
te digo,
eres tú también.
Fernando, a mí me cuesta trabajo creer te diría incluso la carta de Pedro Sánchez, los movimientos posteriores, la llamada a la movilización de Zapatero prácticamente unas horas después de la carta del presidente. O sea, yo soy de las que piensa, no podemos confirmarlo, porque en el PSOE insisten todo el tiempo en que no tenían ni idea. A mí me parece extraño que todo esto se lo haya guisado absolutamente en soledad el presidente del gobierno. La comparecencia de hoy es una comparecencia bastante estudiada, ¿eh? O sea, yo creo que es una cosa que
el
no se decide.
Estaba mejor
no se decide,
que la carta.
Desde luego, no se decide esta mañana, ni anoche, diría yo. Pero bueno, dicho esto.
Pero
sí,
filtración
que...
no ha habido, ¿eh?
No,
o sea,
no.
Si
no
ha habido alguien más trabajando en el asunto.
Muy pocas personas.
Lo han mantenido en silencio.
Pero sí añado una cosa que ha dicho Ricardo, y también creo que ha mencionado Ana, y es esa sensación. A mí me cuesta mucho trabajo creer que no haya un cierto malestar. Primero, por ese estrés tan salvaje, porque ha sido salvaje al que ha sometido en estos últimos días el presidente al partido, e incluso porque yo creo que los que realmente se tienen que sentir engañados como chinos son los del PSOE, porque en vista de lo que vimos en Ferraz el sábado, esa sensación, esas lágrimas en los ojos, la sensación de que esto ya no había quien le diera la vuelta porque ese hombre iba a dimitir sí o sí, pues yo creo que hoy, desde luego, tiene que haber malestar. Y efectivamente, coincido con Ana, se abre una etapa que hasta ahora no habíamos vivido, y es que puede haber un futuro sin Pedro Sánchez, porque es que el PSOE y el gobierno no lo valoraban, y que el presidente haya puesto por escrito me planteo mi dimisión y el partido haya tenido que empezar a pensar en ese escenario, abre una puerta.
Cuando tú abres la puerta a la imaginación vuela.
Exacto.
Ana.
A mí lo que me interesa es saber si estaba en el ajo el presidente del CIS. Lo digo porque esta mañana se nos ha dado a las 2 horas a conocer una encuesta del CIS en la que, al margen de que de repente, por milagrosamente casi diría yo, Pedro Sánchez aparece 10 puntos por encima del PP, pero es que en esa encuesta que se realizó el trabajo de campo la semana pasada, creo que el viernes, resulta que ya se preguntaba por la independencia de la justicia y se preguntaba si eran necesarias reformas para garantizar una justicia más justa, ¿no? Valga la redundancia, que es precisamente el objetivo final de la comparecencia de hoy de Pedro Sánchez, que nos ha anunciado un punto y aparte y una regeneración que no sea vosotros, pero a mí me inquieta, y además que sé por dónde puede ir, porque puede ir por ese golpe de gracia que se nos anuncia a la independencia de los jueces y esas reformas que no creo que vayan a ser en el sentido de tener, reitero, una justicia más justa.
Ana también ha hablado de la libertad de expresión.
Libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias.
En el último minuto, a los tres os pido, ¿creéis que va a haber modificación legislativa, por ejemplo, para la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, regulaciones sobre los límites de la libertad de expresión, pronóstico, Paloma?
Yo sí, yo me mojo, yo sí. No sé si exactamente la parte de los medios de comunicación, habrá que irlo viendo, pero yo creo que la carta del presidente, sobre todo la carta, incluso más que la comparecencia de hoy, anticipa una hoja de ruta y un plan que tiene en mente y que además es cierto que yo creo que tiene los votos de sus socios independentistas para sacarlo adelante. No ha hecho este camino para quedarse igual. Yo creo que vamos hacia una agenda legislativa, coincido con Ana, bastante peligrosa.
Bueno, Ana ya nos ha hecho el pronóstico, pero también con
Y además creo que nos vamos a empezar a enterar esta noche. Pedro Sánchez tiene entrevista en Televisión Española y entiendo que más allá de que pueda explicar o intentarlo al menos porque nos ha tomado a todos por estúpidos, pues imagino que adelantará alguna de esas líneas de trabajo.
Los suyos sí que defienden que las cosas van a cambiar, pero a mí me cuesta creer que pueda emprender una deriva, digamos, caribeña a la vista de, bueno, de tener por lo menos somos un país europeo
lo hemos discutido antes en la redacción, comentado que ahí está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ahí están las instituciones europeas. Gracias a los tres, me quedo con una nueva apertura porque nuestras analistas Pilar apuntan a que por muy inteligente que haya parecido la jugada, hay desgaste y enfado en el Partido Socialista.
Tomamos buena nota, por supuesto, también de este análisis, y lo vamos también a llevar al tema económico, porque en unos instantes con Fernando Trías de Besa entramos en nuestra sección de economía de bolsillo. Esta decisión de Pedro Sánchez de seguir, pero también todo lo que ha pasado desde el miércoles, estos 5 días de reflexión, ¿no? Este asunto, ¿afecta o no afecta a la economía? ¿Afecta o no afecta a los mercados? Bueno, algunos analistas apuntan a que los mercados ya se han acostumbrado a esta incertidumbre política. Es verdad que en los días de reflexión, por decirlo así, la bolsa no bajaba, subía. Y es cierto que hoy, al anunciar que seguía, bajaba un poquito, luego ha estado fluctuando, pero bueno, baja un poquito, pero poca cosa. Fernando Trías de Bes.
pensemos que hay muchísimos elementos, realmente cómo está evolucionando cada una de las empresas. El día que Sánchez decía que dimitía, hubo buenos resultados de varias empresas, entre ellas el BBVA, que comunicaron muy buenos resultados, y entonces al final los mercados se basan, si no hay un susto gordo geopolítico o realmente unas elecciones anticipadas que podía haber hecho tambalear la bolsa, yo creo que se basan realmente en la evolución de las empresas o en temas realmente mucho más importantes que una eventual dimisión de un presidente que ya se veía venir, que no iba a dimitir.
Bueno, pues lo analizamos también desde el punto de vista económico, como ves, en unos instantes aquí en la tarde con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, con Fernando Trías de Bes. Y esta mañana, cuando conocíamos la decisión de Pedro Sánchez de seguir, bueno, muchos hemos dicho eso de Topana, ¿no? O alguna otra versión que se diga en tu región o en tu pueblo, de tanto para nada, ¿no? O para este viaje no hacía falta estas alforjas, en fin. Te estamos pidiendo el Topana. Si tú has protagonizado un Topana hace poco, o lo has dicho, en alguna situación muy concreta. ¿Qué dice la gente, Rosa?
Y además se da en muchos casos, por ejemplo, que te gastes un pastizal en un viaje que luego al final, por lo que sea, no haces.
Se frustra.
Claro, o haces una inversión en algo para nada, te empeñas en un trabajo que no sale o en una boda que no se celebra, o sí se celebra, pero tú vas y topana.
Sí, pues he dicho topana cuando tenía que ir a una boda y la boda ya había pasado la semana anterior y me pegué un viaje para la boda, pero nada. La boda ya había pasado. Topanada.
Pues sí, la verdad.
Saludo.
Un topanada, pero grande, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y también se puede dar el caso de que trabajes mucho en algo y topanada.
Hola, buenas tardes, gente. Yo me di cuenta de que iban a hacer una película sobre la vida de Montgomery Clift. Entonces yo en ese momento seguía mucho a un actor que se le escogió para hacer el papel. Y yo, ni corta ni perezosa, pues le envié un tuit al productor y tuve la suerte de que me contestó y me dijo que sí, que efectivamente se iba a hacer. Y me preguntó si quería yo desarrollar una página web para publicitar la película. Unos 10 años de mi vida trabajando desinteresadamente y hace como 2 años o así ya le pregunté y me dijo, pues mira, al final no se va a hacer. O sea, topana.
10 años currando en una página web,
panatelita esto, ¿eh?
Sí.
Bueno, ¿y a ti te ha pasado algo similar y has tenido que decir eso de topana? 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Si desde la ONCE contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la ONCE, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la lotería de la ONCE toca mucho y toca a muchos.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cornisa Cantábrica. Más de 1.200 kilómetros de vías no aptas.
Es una carretera que pasan coches, pero no sé dónde estoy.
Pues la verdad es que no tengo ni idea de dónde estoy. He hecho un cambio de sentido en una vía de servicio y ni idea.
Pide tu grúa desde la app y te geolocalizamos estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Antonio instaló paneles solares y batería EDP porque...
ahorro más en mi consumo eléctrico.
Y Álvaro, vecino de Antonio, instaló porque...
Antonio iba a tener paneles solares y yo no.
Y Ana, compañera de Álvaro, instaló porque...
Álvaro no paraba de repetirlo. Yo quería vender la casa y sí, la vendí mucho mejor.
Porque cuando eliges lo mejor para ti, eliges lo mejor para todos. Instala paneles solares y batería EDP y reduce tu gasto de energía a 0 euros. Si EDP elige la tierra, Antonio, Álvaro y Ana eligen la energía solar EDP. Elígela tú también. Calcula tu ahorro y consulta condiciones en EDPenergía.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Halcón Viajes. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
8.000 millones de personas en la Tierra. 175.000 especies vegetales. Aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy, Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
En el País Vasco lo que se ha dado es una patada hacia adelante. La política vasca a la espera de lo que es inevitable. ¿Y qué es lo inevitable? Pues al hecho de que el PNV tenga que ceder el testigo al ascenso, por ahora irrefrenable, de Bildu. Ahora en Moncloa respiran tranquilos porque tendrán en el País Vasco un gobierno PNV-PSE.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de